Buenas a todos y bienvenidos al 31º podcast sobre hábitos saludables, nutrición y deporte. En este podcast vamos a hablar sobre... Voy a hablar yo solo. voy a hablaros un poco sobre tres cosillas o cuatro que me han... Bueno, pues que pienso que igual os interesan o que en definitiva he recibido algún correo y creo que tengo otra vez que hablar del tema. Una es volver a dejar claro que ganar masa muscular es un proceso complejo y que hay que valorar y evaluar a lo largo del tiempo, que no es algo que se consiga en un mes o en dos meses, sino que es cuestión de trabajo, esfuerzo y que lleva su tiempo. Os comentaré un pequeño experimento que hice con la báscula la semana pasada con respecto a la dieta que estaba siguiendo actualmente. Y también os voy a hablar un poquitillo sobre el tema de las lesiones. Y bueno, como he tenido una contractura recientemente, hace unas 4 semanas, en la zona del trapecio, pues bueno, contar un poco mi experiencia y qué es lo que estoy haciendo ahora mismo y demás. Así que nada, como siempre digo, soy José Alberto Benítez Andrades. Podéis leerme en javefitness.com y en bitonica.com. En esos blogs, lógicamente, hablo también de nutrición, deporte y hábitos saludables. Y también podéis leerme en otro blog que tengo, que es un poco más friki, que es javenitez.com, pero que bueno, ahí lo tenéis también. También os recomiendo el blog de mi hermano, que es babuleando.com, las dos con B, como @javenitez88 en Twitter e Instagram, en Facebook también, o cualquier cosa, pues tenéis mi correo info@javefitness.com, que suelo contestar a todos los correos con como muchísimo 2 días de retraso, más o menos, ¿eh? Si el correo es muy extenso y demás, pues igual tarda un poco más, pero normalmente no suelo dejar más de 2 días. Y nada más, bueno, recordaros que tenéis en, si me escucháis desde iVoox, tenéis una parte en la que podéis hacer una donación y aunque yo esto lo haga totalmente gratuito y de forma altruista, pues oye, siempre se agradece alguna limosnilla. Así que nada, vamos a comenzar con el programa de hoy. Bueno, algo muy común y que se escucha entre la gente que no sabe muy bien cómo va el tema o que va a empezar ahora a ir al gimnasio, una de las expresiones que suelo escuchar es no, yo es que bueno, quiero ir al gimnasio, pero bueno, para tonificar un poco y no me quiero poner muy grande porque no me gusta. Yo, hombre, he de confesaros que cuando no tenía ni idea de cómo iba esto... Era de los que pensaba que levantando una mancuerna durante varias semanas con cierto peso, pues que te ponías muscularmente muy grande. O sea, he de decir que esto a mí me ha pasado. Pero vamos, que esto es algo totalmente falso y que para ganar masa muscular yo os diría que incluso es más complicado, bastante más complicado que perder grasa. Para perder grasa una persona hace déficit calórico... Y ya va a conseguir perder esa grasa corporal, no tiene que hacer ninguna virguería. Es cierto que el deporte puede ayudarle a generar ese déficit un poco más deprisa, a bajar esos kilos un poco más deprisa. Es cierto que no es lo mismo definir que perder grasa. Perder grasa es pues perder grasa sin que nos importe la cantidad de masa muscular que perdemos por el camino. Para ello, pues lo mejor es hacer pesas, comer, crear un déficit calórico bastante elevado y sobre todo hacer muchísimo ejercicio cardiovascular. Si combinamos estas tres cosas e incluso comemos pocas proteínas, conseguimos al final perder una serie de kilos brutales en poco tiempo, pero claro, perjudicando también la masa magra, que no creo que es lo que busque la gente. Y bueno, depende en qué caso, puede ser que igual alguna persona en concreto, incluso la masa muscular sea un lastre y le sobre. O sea, por ejemplo, en personas que quieren mejorar tiempos en carreras de larga distancia, en alguna ocasión es común, es frecuente el también deshacerse un poco de masa muscular. Pero vamos, no es una cosa común, son casos especiales. Y lo que normalmente vamos a querer es perder grasa manteniendo la mayor masa magra posible. Y eso solo se consigue si entrenamos fuerza, si consumimos las proteínas que tenemos que consumir, si llevamos un porcentaje de macronutrientes adecuado y ya está. Y en el tema de ganar masa muscular tenéis que pensar que es algo a largo plazo y que además, aunque vayamos generando un superávit calórico con bastante cuidado y demás, para ver luego realmente en el espejo que estamos teniendo ganancias musculares, por desgracia, tenemos que esperarnos a hacer una etapa de definición, porque cuando estamos ganando masa muscular, aunque lo hagamos de forma muy milimétrica, frente al espejo siempre, como vamos a taparnos un poco, a ganar un poco de grasa, no vamos a saber muy bien si hemos crecido muscularmente o si lo que estamos ganando es grasa solo o qué. Entonces, pues bueno, es algo que hay que mirar a largo plazo. Para que os hagáis una idea, yo ahora mismo peso, estoy ya a punto de, en ayunas más o menos 60 kilos. Y no estoy para nada igual que cuando pesaba 60 kilos hace 3 años. O sea, hace 3 años cuando pesaba 60 kilos no tenía músculo, tenía todavía molla, tenía michelines, aunque parezca que no. Y vamos, michelines. Bueno, que tenía grasilla que me rodeaba todavía la cintura, tampoco vamos a exagerar, y prácticamente no tenía masa muscular. Entonces la composición corporal mía era totalmente distinta pesando lo mismo. Entonces sí que es cierto que a lo largo de 3 años pues ya he conseguido que con 60 kilos más o menos me vea casi igual de definido que cuando pesé de aquellas 54 kilos, que ya he explicado alguna vez. Que bueno, que me dedicaba a correr muchísimo, hacía pocas pesas y como no controlaba la comida, realmente estaba consumiendo muchas menos calorías de las que tenía que consumir. Entonces estaba súper fino, sí que es verdad que se veían los abdominales, pero era, o sea, estaba muy fino, no tenía prácticamente masa muscular y la apariencia física no era la normal de una escultura griega, que es lo que cogemos casi siempre como referencia, ¿no? Y que está pues bastante bien. Así que nada, en el tema de ganar masa muscular, lo que os he comentado. Y ahora ya en el siguiente bloque os hablo sobre un experimento que hice con la báscula, os comento un poco la dieta que llevo actualmente y también os doy mi opinión acerca del tema de las lesiones, cómo he tratado yo una pequeña contractura que he tenido en el trapecio y demás. Vamos a ello. Bueno, pues los que me seguís por, sobre todo, bueno, sobre todo por YouTube, que es donde más lo he comentado. Ya sabréis que voy a competir en powerlifting. El powerlifting, si no sabéis lo que es, os dejo un enlace en la web. Pero bueno, básicamente se compone de tres ejercicios que son press de banca, peso muerto y sentadillas. Bueno, realmente el orden es sentadillas, press de banca y peso muerto, si no me equivoco ahora, que me parece que sí. Sentadillas, eso es, sentadillas, press de banca y peso muerto. Se tienen que realizar, bueno, tenemos 3 intentos y consiste en levantar el máximo peso posible siguiendo una serie de reglas. Por ejemplo, las sentadillas que pasemos los 90 grados, en el press de banca pues que estemos totalmente apoyados y vamos, que estén los pies totalmente apoyados en el suelo, el culo también que esté tocando el banco. Que la barra toque el pecho e incluso que se quede un tiempo que sea el que el juez determine en el pecho, etcétera. Bueno, hay una serie de normas que si os leéis ahí la página web que os dejo, pues lo tenéis con más detalle, ¿no? El tema es que se pueden hacer, vamos, se hacen tres levantamientos de cada movimiento, tres de sentadilla, tres de peso muerto, tres de press de banca y se queda nos quedamos con el peso máximo que se haya levantado en cada uno de los movimientos y luego se suma el total. Si por ejemplo de los tres movimientos que hemos hecho el máximo que hemos hecho en press de banca es 90 kilos, el máximo en peso muerto es 180 y el máximo en sentadilla es 125, pues bueno, se suman los tres y el total, ese es el total de kilos que hemos levantado, el total raw. Dependiendo de la categoría en la que compitamos, si es menos 59 kilos, menos 66 kilos, pues bueno, habrá otra gente que haya levantado X y el que más haya levantado de cada categoría es el campeón de cada categoría. Luego hay un campeonato, hay un campeón completo que ese depende va en relación del peso que tienen los atletas y del peso que han levantado. Hay una fórmula para calcularlo y nada. Pero bueno, que no me enrollo con el tema del powerlifting, que me tira aquí hablando al final 2 minutos. Ahora mismo estoy siguiendo una dieta hipocalórica, bueno, desde hace concretamente 2 meses o así, pero bueno, era una dieta hipocalórica bastante suave y sin que fuera una restricción muy elevada, ¿no? Yo no quería perder mucha masa magra por el camino y la restricción, la verdad es que la hice. Pero bueno, como os digo, era un poco suave y sin forzar. Entonces yo tengo que bajar 59 kilos. Estaba hace mes y medio en 62 y medio o así. Pero ha habido un momento ya en el que de 61, 60, sí, más o menos 61. De 61 kilos, 61 y medio, no era capaz de bajar. O sea, bajaba muy poquitos gramos y ya como que me estaba manteniendo. Con lo cual, pues a pesar de seguir un poco el protocolo de Sergio Espinar, pero un poco también a mi manera, de probar a aumentar el cardio sin bajar la comida y demás, pues al final estoy aplicando una dieta que es algo más restrictiva, es algo más estricta. Os dejaré incluso quizá el documento. Bueno, no, el documento no, porque igual lo quito del Dropbox y luego desaparece. Pero bueno, os la comento un poquitillo por aquí y ya está. Antes de comentaros la dieta actual, os quería comentar que la semana pasada hice un día de refit en el que lo que hice fue que el sábado, la noche del sábado, comí, vamos, cené por la noche unas 1.200 calorías. Procuré que fueran de comida sana, simplemente porque me gusta, la disfruto más y de hecho además como más cantidad, con lo cual pues mejor y me sacio más. E hice una prueba que fue subirme a la báscula antes de cenar. Y antes de cenar yo pesaba 61 kilos y medio. Y tras la cena, después de cenar, que lo que cené fueron, pues no pesé la lechuga, pero más o menos irían unos 200 gramos de lechuga, 200 gramos de tomate, 200 gramos de manzana, 200 gramos de queso fresco batido, 200 gramos de queso de Burgos. No sé si eran 2 o 3 huevos con 200 gramos de claras. Y no sé si me dejo algo más en el tintero, pero más o menos era por ahí. El caso es que luego, cuando me subí a la báscula, para que os hagáis una idea, pesaba 61 y medio antes y después pesaba 65 kilos y medio. O sea, esto es para que veáis que, bueno, que de la báscula realmente no hay que fiarse, que una persona igual puede pesarse por la mañana, luego por la tarde se deshidrata por lo que sea y pesa muchísimo menos, o le pasa como a mí, llega, come bastante y luego llega y pesa muchísimo. Entonces, bueno, para que os hagáis una idea de cuánto sube y cuánto fluctúa el peso en una persona a lo largo de un día. Otra cosa que os quería comentar es que yo, a pesar de que subí 4 kilos en ese momento, la densidad calórica de todo lo que yo me metí, pues era bastante baja. Es decir, yo me metí igual cerca de 2 kilos de comida, pero en esos 2 kilos de comida, como os he dicho antes, había unas 1.000, 1.100 calorías. Sin embargo, se puede dar el caso de que una persona coma 300 gramos de alimento, que en la báscula en el momento refleje una subida solamente de 300 gramos o que incluso ni se vea, pero que la densidad calórica sea muchísimo mayor. Por ejemplo, si nos metemos 10 donuts, seguramente 10 donuts engordan menos, vamos, engordan, perdonad, aumentan menos nuestro peso corporal en ese momento si nos subimos a la báscula, pero a largo plazo tiene muchísimas más calorías que lo que yo cené. Con lo cual, a largo plazo, eso sí que se va a convertir en grasa si estamos cometiendo un excedente, un superávit calórico, que supongo que comiendo 10 donuts sí que se cumple un superávit calórico. Y luego, pues claro, eso afectará a que tendremos más grasa. Mientras que mi cena, aunque en el momento determinado subiera la báscula, pues no iba a aumentar luego mi grasa corporal. Como así fue. La dieta que estoy siguiendo ahora, os la voy a comentar muy por encima, es muy sencillo el esquema. Lo voy a seguir durante el mes de mayo y lo que estoy haciendo es Los días que tengo un entrenamiento más flojo o que no entreno, meto 1.000 calorías, de las cuales, bueno, yo tenéis que tener en cuenta que yo soy un, vamos, soy bajito, peso bastante poco y que para mí 1.000 calorías quizá para otra persona es como comerse 1.800 o incluso 2.000. O sea, esto cada persona tiene que mirar bien cuál es el suyo. Mi metabolismo basal yo sé que ronda las 1.450, 1.500 calorías al día. Sé que mis calorías de mantenimiento son unas 1.850 y 1.000 no es ninguna barbaridad, ¿vale? Entonces, yo ahora mismo los días de... Tengo 3 días, A, B y C. Los días A son los días de menos calorías, son 1.000 calorías los que tomo. 50 gramos de los días B, que son días de entrenamiento normal o fuerte, pero... Y 62 de grasas. Y por último, tengo el día C, que es solamente los hidratos, es el día de refeed, si os fijáis. 155 de proteína y 20 de 1000 y 3 días a la semana de 1600 y un día de 1800. Entonces tengo, pues, o que no entreno. Martes, jueves y viernes, días B de 1000. Entonces, ¿con esto qué consigo? Pues consigo más o menos un déficit diario de unas, un déficit semanal de unas 10.000 supuestamente calorías. De unas 2.800 calorías y que eso, yo al día más o menos sales unas 9.600, 10.000. Esta semana lo estoy cumpliendo a rajatabla, espejo y en la báscula, en ambos. Entonces, bueno, voy anotando aquí todo lo que voy consumiendo, todo lo que ingiero, porque mediante FatSecret pues voy contabilizando los macros y también quería probar hacer una semana de cetosis, que ya os comentaré la experiencia. Esa semana los carbohidratos no pasarán de 20-29 gramos al día, lo cual con lo que juego es con eso. Y nada, con el tema de la dieta, pues ya está. El tema de las lesiones, pues hace 4 semanas resulta que, bueno, pues haciendo el 10x3 de press de banca, tuve la mala suerte de que se me sobrecargó un poco la zona del hombro. Fui al día siguiente al fisio. Y el fisio pues me descargó bien el hombro, pero yo no sé si fue o de la paliza que me dio o de que realmente yo me lo había cargado, pues se me cargó, vamos, tenía un dolor en la zona del trapecio bastante interesante. Con lo cual, pues bueno, lo dejé pasar, simplemente dejé de entrenar press de banca, me dediqué a hacer sentadillas y peso muerto durante 3 semanas porque era lo único que podía hacer. Luego introduje remo, que también podía hacerlo, y al pasar 3 semanas vi que seguía el dolor. Entonces fui a otro fisio y este fisio me preguntó si quería, si que era otro fisio diferente, si quería solucionar la papeleta un poco deprisa o un poco más lento. Entonces yo le dije que lógicamente quería que fuera deprisa, así que me dijo que él conocía otras técnicas, que en este caso es la técnica de punción seca, no es exactamente acupuntura. Es un derivado de la acupuntura, pero no es acupuntura exactamente. Entonces, él lo que hace es que mediante los puntos gatillo encuentra exactamente cuál es el punto inicial de la contractura que tengo y lo ataca con un pinchazo. Mediante un pinchazo, pincha la zona y mediante pues, los músculos directamente hacen espasmos ellos solos. Y digamos que después de pinchar, pues como que se baja la contractura. Y bueno, masajea la zona para dejarla bien y a partir de ahí, bueno, hay que esperar una serie de días para que se recupere uno del dolor y ya está. La punción seca os puedo decir que a mí me ha venido bastante bien. Me ha quitado prácticamente la contractura al completo. Primero aplico punción seca en el trapecio inferior. Después de aplicar punción en el trapecio inferior, al masajear la zona se dio cuenta de que quedaba un punto gatillo en el romboide, que también estaba tocado, con lo cual volvió otra vez a pinchar. Y sencillamente os quería comentar que no es algo que no causa dolor. O sea, yo no considero, para mí, a mí no me dolió. Sí que es una sensación un tanto desagradable, pero lo que es dolor, dolor no causa dolor. Con lo cual, si algún día el fisio os ofrece esto y realmente él conoce sobre el tema, yo os diría que es una técnica bastante buena, por lo menos para tratar algún tipo de contractura. No digo que sea la panacea para todo. Pero quizá para vuestro caso particular, si el fisio os lo ofrece porque él lo ve conveniente, pues os diría que vamos, os animo a ello y que le digáis que sí, que pruebe. Que ya veréis cómo al final, aunque al principio la sensación, ya os digo, no es, no, yo no lo considero que sea dolor, es una sensación desagradable, pero dolor no es. Y nada más, que me ha salido un podcast un poco más larguillo. Os quería contar muchísimas cosas del tirón y al final pues me enrollo, como siempre, ¿no? Y nada, bueno, después de esto deciros que al volver otra vez a entrenar press de banca, lógicamente estoy entrenando a menos repeti o sea, perdón, a más repeticiones con bastante menos peso para ir adecuando la zona y recuperándola, porque tenéis que tener en cuenta que 4 semanas sin tocar press de banca yo no puedo llegar y pretender hacer lo mismo que estaba haciendo antes de que ocurriera lo de la lesión. Con lo cual, pues eso, sencillamente estoy subiendo los pesos en función de cómo me voy viendo, voy quitando el miedo y bueno, de momento va bien. Ya los que me sigáis por YouTube ya veréis dentro de poco unos vídeos también explicando esto y viendo pues cómo voy actualmente. Y nada más, que espero comentaros más este mes, espero también deciros cuándo compito, porque el campeonato de Medina del Campo es en junio, pero no han puesto todavía la fecha. Y nada más. Que cualquier cosa me tenéis en info@javefitness.com y en las redes sociales. Un saludo a todos. Por cierto, estoy grabando este podcast el día de mi cumpleaños. Bueno, ya se puede decir que no, porque son las 12:30 de la noche del 10 de mayo. Pero bueno, que ayer fue mi cumpleaños y que si alguien quiere regalarme algo, pues que me mande un correo, que ya le digo yo cuál es mi dirección y acepto regalos, ¿eh? Venga, un saludo a todos.